Misterios en el octógono.
Si hay algo que llama la atención entre los más curiosos, son los lugares abandonados y repletos de misterio, como el que se encuentra en mitad de la sierra de Grazalema, cerca de Benaocaz, donde hay un hotel abandonado que recibía el nombre de Agua Nueva y del que vais a saber lo que sucede en su interior. Las imágenes que existen de este lugar son espectaculares, pero ¿qué se sabe de este edificio abandonado en mitad de la Sierra Gaditana?
Pues este hotel, un hotel además fantasmagórico, que iba a ser inaugurado en 1971, e iba a contar con todos los lujos posibles, entre ellos, por ejemplo, una piscina, apartamentos, habitaciones de hotel, en este caso individuales de otro tipo, y unas vistas que son impresionantes. De hecho, quien conozca eso, se va a dar cuenta que es realmente sensacional, ¿no? El sitio para poner un hotel es también, yo diría que idóneo, ¿verdad? Pero bueno, aquello se plantea de esa forma. La estructura del hotel iba a ser fascinante. De hecho, el proyecto, los planos, hablaban de un sitio que era muy bien montado, como un complejo hotelero, la verdad que muy interesante. Y esa estructura hoy día pues está casi en ruina, en un estado de absoluta dejadez, que además, bueno, tiene cuatro plantas y un sótano, y nunca llegó a abrir las puertas de forma oficial, la verdad. El hotel además se construyó sobre un antiguo matadero de cerdos, propiedad de la familia Borque, y allí mismo había también un manantial de agua que iba a ser integrado dentro del complejo turístico. Imaginaos lo que era eso, ¿no? Porque, claro, tiene unas vistas impresionantes, que subir allí también tiene, uno echa su fatiguita, ¿no? Sí. Pero tiene unas vistas impresionantes. Tienes un manantial de agua adaptado para el hotel. Es decir, que lo has adaptado. Y luego tienes un hotel que, oye, tenía buena pinta para el año 1971, tipo balneario, tipo, ¿verdad? Es decir, lo tenía todo. Pero bueno, la ruina de ese matadero vino a raíz de una partida de jamones infectados con triquinosis, que sabéis que es una enfermedad que coge el cerdo y que afecta a los seres humanos si lo comen, esa carne que está contaminada, y fueron exportados para colmo fuera de España. Y según cuenta, bueno, pues los chivos expiatorios de todo este problema y de toda esa enfermedad que tenían los jamones, y de no superar, evidentemente, ese control de calidad mínimo, por lo menos efectos sanitarios, se la echaron a dos ubriqueños, que eran Manolito Coronil y Pepe Vallejo, se llamaban allí, que fueron los que realmente, bueno, pues cargaron con las culpas de algo que ellos fueron realmente los cabezas de turco de todo ello. Pero bueno, es un complejo edificio abandonado que la verdad es bastante impresionante de ver, visitar, y bueno, de conocer un poquito más su historia, que para eso estamos hoy.
En un punto tan destacado como este, Jesús, ¿quién o quiénes deciden construir el hotel y qué suponía para la zona tener un resort de estas características?
Bueno, suponía tanto como que le asociaron la posible construcción de una carretera para que se pudiera unir la población y este hotel, este gran resort, con la zona de Málaga, de la zona de la Costa del Sol. O sea, se pretendía que fuera como un segundo destino de aquellas personas que iban allí a veranear para decir, bueno, pues si le gusta, que le gusta un poquito más en aquel momento retirarse de las arenas de la playa e irse a la sierra, pues puede coger esta carretera y directamente llega a este gran, a esta gran construcción, a este gran lugar de descanso. Fueron dos hermanos, Luis y Pepe Coronel, los que decidieron pues darle esa otra vida a ese matadero e intentar, bueno, pues también dar un relanzamiento importante a su pueblo. Y obviamente, como todo empresario, coger algo de beneficio. Eso es lógico. Lo que pasa que todo ese invento, ese magnífico invento, se fue al traste. Podemos encontrar varias versiones, incluso dos, una por cada uno de los hermanos. Como uno falta, pues la verdad que tampoco vamos a meternos en profundidad. Simplemente decir que aquello terminó por no fraguarse, por no llegar a concluirse. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que pasa con casi todos este tipo de construcciones. Se queda medio abandonada, es víctima del vandalismo, el abandono, el aspecto pues es de edificio abandonado fantasmagórico, perfecto para hacer urbex, para aquellas personas que les gustan los lugares retirados y de un aspecto, como está medio construir, los edificios que se quedan así y que además están casi derruidos, tienen un aspecto incluso peor que los que se terminan de construir y se abandonan. Porque es, yo no sé si os ha pasado que habéis pasado por el esqueleto de un bloque de pisos que ha quedado abandonada la construcción, que solamente están los pilares y las plantas, y miráis dentro y da un aspecto incluso más lúgubre, más tenebroso,
sí, sí,
¿no?
Invita al misterio.
Eso es, eso es. Bueno, pues esto es lo que pasa con este lugar. Le llaman la casa quemada, quizás sea porque numerosos indigentes han tenido allí su lugar de recogimiento, utilizando pues los restos vegetales de la zona, hecho una fogatilla para pasar la noche un poco calentitos. También es porque quizá se le llamara así porque allí se quemó una motocicleta que fue utilizada por dos ladrones que se dieron a la fuga cuando robaron el banco de Benaocaz. Eso no fue noticia no hace mucho tiempo, pero bueno, allí quemaron la moto para intentar no dejar muchas pistas. A lo mejor también lo de la casa quemada le dicen por eso. Ha tenido usos un poco mejores que lo que actualmente hay, que es ruinas, ¿no? Incluso como centro voluntario de drogodependencia, y en el interior del mismo, de estas dependencias, se han desarrollado terapias, muchas terapias que intentaban favorecer a estas personas la reinserción social, no solamente por la drogodependencia, sino por otra serie de delitos que habían cometido. Con lo cual, pues imaginaos, entre una cosa, el matadero, hotel no llevado a buen término, centro para rehabilitación, y ahora pues su lugar en abandono, ha tenido muchísimos usos, ¿eh?
Y tanto. José, en este edificio cuenta que sucedían hechos paranormales y me gustaría saber qué se decía, qué pasaba en su interior.
Bueno, pues dentro de este complejo hospitalario, hotelero, o complejo hotelero de Benaocaz, además el entorno es el de la Sierra de Grazalema, es decir, que fijaos todas las cualidades que tiene el punto. Ha sido también escenario de sucesos paranormales, según cuentan a nivel local, pero también muchas personas que hasta allí se han acercado para hacer urbex o para hacer fotografías. Sabéis que hoy día, bueno, pues existen las personas que hacen fotografías de lugares abandonados, y cuando se hacen esa fotografía, bueno, pues una puesta de sol bonita, un contraluz bien tomado del edificio, la verdad es que es espectacular, ¿no? Y esperan pacientemente esas horas y hacen esas fotografías que son magníficas. Pero el hotel Agua Nueva, que era como se llamaba, que nunca, como hemos comentado, llegó a abrirse, sí es verdad que en el interior ha registrado muertes que cuando menos son, si no misteriosas, sí llaman la atención. Y desde entonces el edificio ha sido escenario y punto de encuentro de aquellos que son amantes de lo paranormal. Y allí, por ejemplo, se han experimentado sensaciones de estar acompañado, voces, se han escuchado voces procedentes de los pasillos de las habitaciones del edificio. Por eso es tan solícito a la hora de llegar y poner el equipo y tratar de grabar lo que de extraño tenga. Se han grabado psicofonía o se han escuchado parafonía que estando allí han tenido la ocasión de oír esas voces de nadie que en tantas ocasiones nosotros mismos también hemos tenido la ocasión de grabar, movimientos de objetos, objetos que han sido vistos moviéndose por sí solos en el edificio, es decir, dejar una mochila, un grupo de investigación en un determinado punto y esa mochila no ya aparecer en otro sitio, sino ver cómo esa mochila es como arrastrada a otro lugar, es decir, a pocos centímetros, pero oye, que el movimiento era evidente. Y luego figuras fantasmales, sombras que se han visto merodeando en el edificio y que hay que dejar claro que no pertenecían a nadie, es decir, no era de nadie conocido que lo hubiera hecho, ni de nadie que lo hubiera podido proyectar, con lo cual uno ya sí se queda un poco más intrigado con qué puede ser todo ese conjunto de elementos que, desde luego, sumados, sí, como tú bien comentabas, son fenómenos paranormales tal cual, y tal cual también han sido en muchas ocasiones relatados por protagonistas, investigadores, cazadores de fotos, los urbex y las personas que han visitado simplemente como senderistas, como comentaba Jesús anteriormente, que también se suelen ver por allí personas que hacen senderismo, pues también han dicho haber visto ese conjunto de fenómenos o haber vivido alguna experiencia extraña.
Pues ahí está, estos sucesos han llamado la atención de muchas personas, Jesús, por lo que en su interior se ha realizado alguna que otra investigación para esclarecer si son reales todos esos fenómenos inexplicables que dicen que se producen en él. ¿Cuándo se ha hecho ese trabajo de campo?
Bueno, pues se hizo en 2017. En este edificio los investigadores pudieron registrar una serie de sonidos extraños, lo que podrían ser unas voces lejanas, pero claras, también unos pasos desconocidos, y se captó alguna que otra figura que posiblemente fuera fantasmal. Las autoridades han advertido que, obviamente, la visita a este edificio es muy peligrosa, ya que se encuentra en ruinas y podría ocurrir un accidente. Eso lo dijimos ayer y lo recalcamos hoy. Antes de entrar en un edificio, es bueno darse una vueltecita por el exterior y entrar con mucho cuidado, muy pendiente de cualquier lugar que esté o que se tenga una apariencia frágil, y no pasar por allí. Los fantasmas no se van a colocar debajo del dintel de una puerta que está medio caer, ¿eh? Se puede grabar perfectamente a 10 metros de distancia de la puerta de un edificio y no pasa absolutamente nada. No hay que meterse en el punto X, marca alguna cruz que está debajo de una viga que está aquí a medio caer porque allí se ahorcó no sé qué. Cuando nosotros damos una voz en nuestra casa, también se escucha si están las ventanas abiertas en la casa del vecino. Y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Volviendo al caso, hombre, no hay pruebas científicas que apoyen la afirmación de esas apariciones en el edificio, ni siquiera esas voces fantasmales. Pero los datos están ahí. Y además son bastante claros. No voy a decir concluyentes no son. Son bastante claros, bastante evidentes. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque las grabaciones son claras y se realizaron todo tipo de medidas de seguridad y de asepsia científica o paracientífica para tratar de descartar cualquier sonido que no fuese un sonido provocado por alguien físico. Alguien que estuviera a unos metros pues con una tienda de campaña haciendo, yo qué sé, estando allí un ratito en la parte de la sierra muy bonito, o alguien que estuviera dentro y que se hubiera despistado un poco del grupo y hubieran dado 3, 4, 5 pasitos sin tener que hacerlo. Muchas veces ocurre este tipo de hechos, hay que tener mucho cuidado. Los propios investigadores pues son 3, 4, 5 personas, hay 4 haciendo una grabación, un quinto, por lo que sea, se despista un poquito, da 2, 3 pasos y como aquellos 4... para su mente en ese momento estaban los 5 allí metidos, esos pasos eran desconocidos. Con esas cosas hay que tener muy cuidado, hay mucho cuidado, hay que tener mucha conciencia del trabajo que se está haciendo y descartar, aunque diga esto es una psicofonía tal, si hay algún elemento intermedio que pueda ser de procedencia física, aunque la voz sea fantásticamente maravillosa, lo siento, pero hay que descartarlo. Claro. Es así, si no, flaco favor le estamos haciendo a la investigación paracientífica.
José, en muchas ocasiones suelen producirse hechos que marcan la vida de una persona, como lo que le ocurrió ya hace unos años a un testigo. ¿Qué le sucedió?
Bueno, pues en comunicación directa con esta persona nos decía que él tuvo una experiencia muy sorprendente allá adentro. Él comenzó diciéndonos que en un principio parecía la típica aventura, ¿no? Venga, vamos a... Me voy a ir al hotel abandonado y me voy a echar allí una caminata y voy para allá, ¿no? Y bueno, él hizo eso. De entrada él no sabía si considerar una experiencia agradable, asombrosa, inquietante, pero la cosa es que seguro que paranormal sí. Por lo menos eso nos decía. Inquietante paranormal también, sí. Inquietante también, como bien comenta Jesús, ¿no? Y él lo dejaba claro, y esto es un miedo que muchas personas tienen a la hora de hablar de estos temas, que afortunadamente...
Cada vez hay menos...
Exactamente, Pilar, me has leído el pensamiento. Están dejando de ser temas tabú para ser más abiertos. Y ya no te toman por loco. Antiguamente hablaba de estas cosas y, bueno, este está zumbado. No. Ya no, ya te toman en cuenta. Y él, sí es verdad que en un principio el miedo que tenía era precisamente ese, ¿no? El que lo pudieran tomar por loco. Y bueno, él me decía, lo único que te puedo decir es que estaba allí. Había un momento en el que me sentía observado, en el que nos hablaban, en el que nos llamaban, nos siseaban, sentíamos el tacto de algo que nos apretaba el brazo, nos tocaba la mano de una forma fría, gélida, y tú te sentías el roce de unos dedos por tu mano y sentías que ese roce era un roce frío, era como si algo con muchos grados por debajo de tu temperatura te estuviera tocando suavemente la mano, y lo sentía, se podía sentir, ¿no? Si a eso le sumas el como si te estuvieran llamando, ¿no? El escuchar una voz que también te llamaba, ven. Claro.
Qué mosqueo.
En un sitio que sabes que está abandonado, pues te quedas impresionado. Le preguntamos que cuando le pasó eso, él nos decía que le viene a suceder en el invierno del año 2011, pero que a él desde luego no se le ha quitado de la cabeza en época de lluvia, cuando al llegar, de trabajar un sábado por la noche, él pensó en hacer esa aventura y dijo, o ahora o nunca, vamos a soltar el estrés de toda la semana, de la carga laboral, y venga, y si tiro para allá con algún amigo, pues mejor. Y tenía un grupo de aficionados al deporte al aire libre, que le gustaba mucho el senderismo, y le gusta el senderismo, pero que por circunstancia cada uno pues tenía su plan hecho. Además, esto también hemos de tenerlo en cuenta. A ti se te ocurre un sábado, empiezas a llamar a la gente para quedar para el día siguiente, pero no es que te digan que no. ¿Por qué? Porque el sábado por la noche ya tienes planeado lo que vas a hacer domingo, me voy a quedar tranquilo en casa, ¿no? Pero él dijo, mira, pues yo sí voy ahí. Así que se atrevió, se fue para allá para disfrutar, él decía, de la soledad de aquellas vistas y demás, pero bueno, lo que comenzó como una aventura, como podéis estar comprobando, se acabó convirtiendo en algo que fue una experiencia inolvidable, una experiencia fuerte y una experiencia, desde luego, inquietante y, como él decía, paranormal fue, desde luego.
Ya.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Es importante identificar dónde estamos en Canal Sur Radio, en la noche más hermosa. Y bueno, ni qué decir tiene que cualquier hermosa o hermoso que nos esté oyendo, que sean de la zona, que hayan estado por allí, que compartan sus experiencias o las cosas que le hayan podido contar. El testigo de esta experiencia, Jesús, que buscaba el misterio y las fotografías de un sitio abandonado, ¿qué narraba?
Bueno, él decía que coge la mochila, dentro le pone algún objeto necesario para cualquier emergencia que surja. No era una persona que fuera a la aventura sin cabeza, sino en realidad no era un temerario, sino alguien que pretendía pasar un rato a solas, quizá pues recargándose las pilas. Quién sabe si en contacto con la naturaleza, pero obviamente a un sitio abandonado, solo de noche, porque sería a partir de las 11 hacia la Sierra de Grazalema, y lógicamente no iba a ir con lo primero que estuviera puesto. Con lo cual mete en la mochila, repito, algunos objetos que le podían hacer falta ante cualquier emergencia: una linterna, el móvil debidamente cargado, el vehículo pues debidamente revisado, y entonces es cuando va en dirección a la Sierra de Grazalema. Llega allí a las 12:15. En ese momento se empieza a caminar, hace una parada para comer. Estaba en un trozo del bosque donde no había eucaliptos. Había un silencio, según el reparador, tranquilo. Era una noche serena, de momento. Aromas frescos precisamente de eucalipto, así como plantas. Y una vez que termina la comida, prosigue el camino. El problema es que en esa zona, y sobre todo en esa época del año y a altas horas de la madrugada, es posible que haya lluvias. Y eso es lo que le ocurrió a este testigo. Empezó a llover. El silencio se mezclaba con las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas y sobre los árboles. En un principio era llevadero, no había mucho más que objetar, porque llevaba su chubasquero puesto y no era demasiado fuerte, pero hubo un momento en el cual empieza a apretar. Él llega hasta el municipio, mira a la izquierda y ve un edificio imponente y dice, bueno, con la luz de la linterna voy a ver un poco cómo está el aspecto exterior, al menos a ver si hay algo que pueda indicarme que no es un sitio seguro. No fue así, y lo que hizo fue entrar y resguardarse un poco de la lluvia. Allí la lluvia empieza a apretar. Avanza un poco, hace un recorrido circular por el edificio, por la parte exterior, algo que es muy, muy conveniente y muy recomendable, y que nosotros solemos hacerlo para ver cómo están las inmediaciones antes de entrar. Es muy, muy recomendable. Lo que quiso asegurarse es que todo estaba bien, que no había nadie o nada que le hiciera pensar que era peligroso el sitio. Una vez que se aseguró de ello, salta una especie como de puerta de chapa y pues logra colarse. Se resguarda de esa tromba que ya se hizo bastante importante en la cantidad de agua que llovía. Y cuando entra dentro, lo primero que piensa es en la emoción de estar dentro de un edificio para él solito. Todo un gran edificio para disfrutarlo esa noche. Con la linterna en la mano, pues, y con un objeto que podría utilizar como defensa, por si acaso. Hay que decir que allí era el lugar donde algunos indigentes no hay mucho problema, pero otras personas sí puede haberlo. Buscan resguardo en la noche y, bueno, hay algunos que son más amistosos y otros que no quieren que entre nadie en ese edificio o esos edificios donde están, porque, bueno, simplemente no quieren tener, son ajenos a la compañía. Una vez dentro, recorre cada rincón, cada galería. Bueno, casi un par de horitas, que dice él, pasaron allí dentro dándose vueltas por el edificio. Iban pasando los minutos y hubo un momento en el cual, en uno de los pasillos de la primera planta, se siente observado. Bueno, hasta ahí es posible, después de pasar ese tiempo de la emoción del lugar nuevo y del sitio, sobre todo de que te has atrevido a entrar y que también te resguarda de la lluvia, después la cabeza empieza a dar un poquitín de vueltas y a decirte, tate, ¿dónde te has metido? De noche, más de las 12 de la noche, lluvia afuera, has visto que no hay nadie, el edificio está abandonado, tú estás solo.
Tú no estás viendo la cabeza.
Con lo cual dice, sentía como si estuviera acompañado. Eso no podemos obviar, aunque, ojo, son muchas las ocasiones en las cuales empieza la actividad paranormal precisamente ahí, cuando te sientes acompañado. Pero los fenómenos van a más, lo que hace que en pocos segundos escuche una pisada. La de él no era seguro, porque él estaba parado. Y allí, después de 2 horas dando vuelta por el edificio, se aseguró que no había nadie. Salvo que hubiera entrado de última hora y hubiera escuchado un tropel de pasos, no era normal. Un paso no es normal. Pero él pensó y recapacitó, dijo, a ver, mis huellas cómo suenan cuando yo camino, y sonaba exactamente igual. Por lo tanto, es o soy yo que me he movido sin saberlo, y obviamente no estoy loco, o allí había otra presencia más, y no podía ser cojo, porque entonces hubiera habido saltitos. Él alumbra con la luz, empieza a buscar a ver si había alguien, pero ni la linterna sin alumbrar, nada. Ni el hecho de haber estado ya 2 horas dentro del edificio le hizo calmarse en absoluto. Todo fue un poquitín a más. Bueno, lo cierto es que lo que allí esté, no le gustan mucho las presencias. Y de hecho, la prueba que no le gusta no solamente por este chico, sino por, en esa investigación de la que hablábamos, una psicofonía que podría casar perfectamente con lo que le ocurre a muchas personas que visitan ese sitio. Y es que se sienten acompañadas y con muchas ganas de irse. ¿Quién sabe si esa sensación es la que va asociada a esta psicofonía que se captó ahí dentro?
Lo oímos. ¿Os dais cuenta que no solamente dice váyanse, sino que hace algo así?
Hay un clac, un sonido como algo, como si fuera un golpe, un clac de lejos además, y váyanse. Este tipo de psicofonía está asociada, repito, a esas sensaciones en las cuales muchas personas, investigadores, sentimos que tenemos que salir corriendo de un sitio. Y es así, porque hemos comprobado en muchas ocasiones, cuando hemos hecho un registro de cómo nos sentimos, que cuando se hace el registro corresponde con esa psicofonía o con esa parecida, ¿no? Váyanse, vete, algo así. Y es así, va asociado el sentimiento de quiero irme a la voz de vete, váyanse,
como
iros.
Si estuvieran leyendo el pensamiento. Etcétera.
Sí, algo así.
Hay veces que se puede pensar que a lo mejor se proyecta ese pensamiento.
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Es una de las opciones que hay dentro de la psicofonía. ¿Es así?
Bueno, vosotros habéis estado allí, incluso habéis pasado una noche en su interior. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Contadme, José.
Bueno, pues la verdad es que fue intenso, porque fue en 2017, precisamente para un reportaje que yo tenía que hacer para Cádiz Directo. Y bueno, me habían hablado del sitio, yo se lo dije a Jesús, oye, nos vamos, y como de vez en cuando nos da por hacer ese tipo de locura,
pues venga, vámonos.
Dijimos, venga, vale.
¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo?
Verano, no había nada que hacer, venga, vale. Y nos metimos allí, hicimos muchas pruebas, la verdad, comprobamos muchos parámetros del sitio, si pasaban cosas raras o no, que siempre es lo que la puerta... comentábamos, bueno, vamos a ver si pasan cosas raras o no. Jesús es de los que se pone a mirar la fachada, a ver las ventanas y demás.
El tema,
¿no?,
de seguridad para mí es un fatiga. Sí, de la seguridad.
Sí, siempre, ¿no? Siempre, porque a estos lugares hay que entrar y hay que entrar con mucho cuidado y hay que entrar sabiendo los problemas que te acechan y lo que te puedes encontrar. Y desde luego captamos cosas extrañas con nuestras grabadoras, con nuestra psicofonía. Y esas psicofonías además que nos hablaban, la primera de ellas además que sucedió cuando estábamos haciendo pruebas con grabadora, con un ordenador portátil, y en ese momento eran los primeros años que estábamos probando la Spirit Radio con el primer tipo de formato de sonido que extraíamos de ella, y en ese momento se ve una sombra por uno de los agujeros del edificio. Y claro, por allí hay boquete y tú ves por un boquete que pasa algo, pero que no éramos nosotros, ¿no?
Y ¿que estabais vosotros dos solos o había más?
No, nosotros dos solos.
No hace falta más gente.
Entonces, claro, hay un momento en el que preguntamos, ¿has sido tú a quien acabamos de ver? Y la Spirit Radio, que era nuestro juguetito por aquel entonces, estábamos probándolo. Y tenía un añito de vida, pero precisaba de mucho rodaje. Sí. Y entonces hay una voz que responde. Vamos a escucharla, Pilar.
A ver. Hay que ver la diferencia que hay de una psicofonía a otra. Claro. ¿Esa diferencia a qué se debe? ¿A la herramienta que se utiliza?
Claro, claro. La primera es una grabadora, la psicofonía, hay que decir, que tú decías anteriormente, es una sensación que da. La psicofonía es una fonía de la psique, una voz del cerebro. De hecho, se dice en parapsicología que en realidad es una proyección de nuestros cerebros en una grabadora. En el caso de la Spirit Radio no hay posibilidad de que exista una proyección, porque es una serie de elementos de medida que los cuales realizan esta misma una medida y determinan un número y a partir de él asocian a una frase, palabra y una voz. Por lo tanto, ahí hay poca intervención mental. Y de ahí que la voz sea mucho más clara, claro, obviamente.
Pero claro, es curioso porque lo vimos por un agujero.
Agujero. Tú dices boquete. Y claro, te dice agujero. Te imaginas que hubiese dicho boquete, como dice José Manuel.
No, creo que esté la base de datos la palabra boquete. Y en aquella época menos. Pues ahora tiene muchas manos.
Era una referencia muy clara. No podía ser de otra cosa. Y claro, agujero. Y lo vemos pasar por un agujero, pues era como dándonos la razón.
Sí, sí. Certificando. ¿No? Y confirmando. Allí sentisteis esas presencias y también ruidos que cuando menos se podrían calificar de extraños. ¿Hubo algo que os llamara más la atención durante vuestra estancia en este sitio?
Sí. Además, hicimos un ejercicio pormenorizado de medición para tratar de descartar cualquier intervención física en el fenómeno de termogénesis que llegamos a sentir allí. Es normal. A ver, cualquiera diría: Jesús, vamos a ver, un edificio en la sierra, sin ventana, sin puerta, abandonado. Quizá tú pasas en una pared donde hay ventanas, te vas a la ventana y una pequeña corriente de aire fría y lógicamente vas a tener frío. Bien, compro ese argumento, lo compro. Pero vamos a darle ciertos matices. Punto 1. ¿Es normal que te ocurra en todas las ventanas de un pasillo? No en una. Punto 2. ¿Es normal que te ocurra en todo el pasillo? No en un trocito pequeño. Punto 3. ¿Es normal que la bajada sea constante de temperatura? No muchos grados en un único punto. Y punto 4. El lugar donde se registró esa termogénesis no había ventanas. Por lo tanto, sí, vale, es una corriente de aire que baja por el hueco de la escalera, nos ha pasado. En muchas investigaciones, ¡ay, qué frío siento aquí! Te has ido y dices, esto es el hueco de la escalera, porque ya tienes mucha experiencia y te ha pasado muchas veces. Esto es el hueco de la escalera, que se genera una pequeña corriente, sobre todo de noche, es normal y sientes frío. Pero ese frío es sostenido. Y una temperatura constante. No baja, sube, como si fuera un... como si tuviera un ventilador puesto, ¿no? Prácticamente, que una vez te da y otra no te da. Eso no es normal. Y eso es lo que esas bajadas y subidas constantes de temperatura en unos trozos concretos del lugar era lo que nos mantenía en vilo, porque no la asociábamos con ningún tipo de efecto físico, por mucho que buscábamos, ¿eh? Por mucho que buscábamos. Entre nosotros, incluso cuando estábamos hablando, había una corriente fría extraña, muy extraña. En un momento donde estábamos preguntando precisamente por el fenómeno de termogénesis, hay una voz que hace referencia a la temperatura de una manera un poco extraña, porque no es exactamente la respuesta que nosotros buscábamos. Pero oye, nos sirvió y bastante.
Lo oímos.
Temblada. Templada.
En fin, templadita.
Bueno, templada. No era templada. Templado sería el término medio, porque estábamos o con una temperatura normal o con mucho frío. Y no era el término medio el que había allí. Pero oye, nos sirvió como una llamada de atención a la hora de decir, aquí pasa algo con la temperatura. Uh-huh. ¿Mm? Luego, al quitar los medidores... Había algo que no le gustaba mucho, que utilizáramos ciertos aparatos electrónicos. No le gustaba porque además se interactuaba con ellos de mala manera. Entonces, en una ocasión, cuando estamos allí ordenando, cambiando, tratando de quitar uno, colocar otro, a ver qué hacemos con todo eso, distribuyendo de nuevo el trabajo en otra zona distinta, hay una voz que parece que nos dirigía y nos llama la atención. Pa' colmo.
A ver, ¿qué dice?
¿Qué hace?
¿Qué hace?
¿Qué hace?
Pues en realidad estábamos haciendo nuestra labor. ¿No?
Trabajo. Hablaba Jesús, ahora si quiere comentar algo más sobre esta psicofonía. De muchos años de experiencia, ¿de cuántos años estamos hablando que lleváis en el campo de la investigación?
Desde 1986.
Paranormal. Desde 1986.
Pues, ¿me vas a hacer sumar y
38 años.
38 años.
38 años, loco. Además empezamos sin conocernos, empezamos en el mismo año.
Sí, sí, en el 86.
A mí me pilló en FP prácticamente, vamos.
A mí me pilló en mi casa grabando un OVNI. Sí, ahí es donde empezó la carrera,
sí,
¿no?
Sí, a mí me pasó igual, también con temas OVNI, sí, con temas de eso, pero son muchos años.
Muchos años ya.
¿Hay algo más que añadir a esta psicofonía de qué haces?
Que era algo, era una interacción. Además, no buscábamos en ese caso una grabación, simplemente dejamos la Spirit Radio y la grabadora puesta mientras que nosotros nos dedicamos a pensar en los cambios, como digo, y veníamos también de hacer otros cambios, con lo cual era entre cambios y cambios como si alguien dijera, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues,
es que no lo ve. Le tendría que haber
respondido. Sí, bueno, en ese momento teníamos que haberle respondido. Pero bueno.
Cambio, simplemente cambio.
Cambios en los instrumentos de medida que estábamos utilizando en aquel momento.
Estamos hablando de un edificio en ruinas que alberga decenas de leyendas y misterios. Además, hay que decir que antiguamente sirvió como fábrica de chacinas. Y tan solo viendo su fachada, se percibe que convive entre la naturaleza y, como un hotel fantasma que no llegó a recibir huéspedes. En relación a su pasado, ¿obtuvisteis alguna psicofonía, José?
Sí, Pilar, porque también nos ocurre que estábamos hablando, Jesús y yo, sobre lo que podríamos poner allí, o sobre lo que se podría poner allí, porque claro, te encuentras lo más complicado, te lo encuentras puesto, que es la estructura. Es lo que más cuesta en un sitio así. Entonces, claro, te pones, mientras que paseas por allí, hablas, ¿no? Y si se podría poner allí, por ejemplo, una estación de sierra, que no de esquí ni nada de eso, sino, y menos de tren, porque allí para que suba un tren no vea.
Un poco
pero,
complicado.
Pero sí es verdad que algo tipo balneario y demás, ¿no? Y en ese momento los detectores saltan como registrando la presencia de algo o de alguien a quien no podíamos ver, que no era ningún animal, porque allí quien conozca el sitio sabe que no. Y en ese momento surge una psicofonía que nos dice, bueno, pues en su opinión lo que se podría poner allí. Vamos a escucharlo.
Estación, ¿no?
Estación, que es súper coherente, es decir, estación. Bueno, lo hablábamos, ¿verdad? Lo hablábamos luego, porque aquello salta, te llama la atención, te sorprende. Una estación, y desde luego el sitio lo da.
Dos preguntas para concluir. ¿En la actualidad está abandonado o hay algún proyecto para este sitio? Y la segunda es, ¿por qué pueden pasar este tipo de cosas en su interior?
Respondiendo a la primera pregunta, pues oye, no, de momento no hay ningún tipo de proyecto que sepamos.
Que por cierto, precisamente Rafael Gómez dice, ¿nadie ha pensado en rehabilitarlo y ponerlo a funcionar?
Lo que pasa es que ¿qué montas allí? ¿Qué pones?
Una estación.
Sí, sí, no, sí, pueden poner una estación, como una estación se puede poner, ¿no? Pero si ya hubo alguien que intentó con mucho esfuerzo abrirlo como hotel y le fue mal, pues eso ya hace que otros muchos inversores sean reacios a intentar la aventura. Porque, oye, si le salió mal a los primeros, que además son locales, a mí cómo me saldrá, ¿no? Y respondiendo a la segunda, ¿por qué siguen pasando cosas de ese tipo en su interior? Mira, cualquiera podría decir, oye, lo del matadero de cerdos no tiene nada que ver con lo que está pasando. Yo tengo mis dudas. A ver, no es que los cerdos se estén comunicando con nosotros dejando psicofonía, no es eso, no es eso. Pero vamos a tener en cuenta algo. Todo sufrimiento genera sufrimiento. Y todo sufrimiento, sea del ser vivo que sea, genera una impronta energética. Esa impronta puede servir como, podríamos decir, batería para una serie de fenómenos que pueden ocurrir en ese lugar. Es más, puede servir como incluso de faro. Hay una hipótesis para las personas que son que tienen facultades paranormales, sobre todo los médiums. Hay una hipótesis muy bonita que leí hace unos años atrás, que lo llamaban los highlights, los faros. Personas que tienen tanta energía que atraen a esas entidades pensando que ese es su destino, su lugar donde tienen que ir. Sin embargo, son otras personas físicas que atraen a esos otros seres. Podríamos imaginarnos que este lugar, cargado de esa impronta de la muerte de los animales y esa energía de sufrimiento, sea otro faro. Otro faro para atraer entidades que a lo mejor no tienen relación, no guardan relación directa con el lugar. Porque, como bien decía José Manuel, no tenemos ningún registro sobre muertes violentas en ese sitio. Lo cual no quiere decir que no existan. Porque tampoco conocemos el pasado histórico de hace centenares, miles de años atrás en el tiempo. Pero en cuanto a datación histórica, no lo conocemos. Con lo cual podríamos pensar que esas entidades vagan sin tener un rumbo fijo y cuando encuentran un sitio con una determinada característica energética, se quedan allí. Y no tienen por qué estar asociados directamente con el sitio. Lo que sí es cierto es que hay elementos, bueno, pruebas para mantener un criterio sobre una especial actividad en ese sitio. Nosotros decimos paranormal, pero una actividad especial, desconocida, que no guarda relación directa con nadie físico ni con ningún otro evento que podamos ver, climático, biológico, arquitectónico, que pueda generar o crear esos fenómenos de los cuales estamos hablando. Eso es una realidad para nosotros que a las pruebas que nosotros hemos registrado nos remitimos.
¿Tú tienes algo que añadir o que quieras comentar, José?
Yo estoy también con Jesús. Desconocemos lo que ha pasado allí. Aunque se hablan de muerte, es posible.
Sí, por supuesto.
Bueno, porque cuando aquello se construye, incluso en el pasado del sitio, puede haber muerte, por supuesto.
Sí.
Nosotros lo desconocemos y evidentemente no podemos afirmar una cosa que no conocemos. Cuando la hacemos es porque tenemos las pruebas, ¿no? Las evidencias. Pero sí es verdad que el sitio tal y como lo vemos hoy día, pues también puede tener su carga, la impregnación, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos. Y más en un sitio que es que te lo dan hecho. Es decir, lo tienes hecho. Allí había muchas esperanzas depositadas y sin embargo ninguna salió. Y hoy día, pues allí se encuentra. Es decir, allí está este lugar en el cual, bueno, pues incluso hay un señor que vive allí y que tiene una gatita y demás.
Sí.
Y él vive ajeno a todo esto, pero que cuando allí lo han visitado y se han hecho pruebas, siempre sale algo. Con lo cual, quizás son esos vestigios del pasado que se están manifestando en el presente, Pilar.
En ocasiones, al penetrar en los viejos edificios sin conocer la historia, se despiertan sensaciones por temor, sugestión o realidad y acaba surgiendo un fenómeno espontáneo que puede ser traumático o enriquecedor. Depende de la persona y de cómo se tome la experiencia. Ahí tienes la posibilidad de comprobarlo surge ese valor, ¿no?, de visitar este hotel abandonado en Benaocaz, que por cierto comentaban en redes sociales que Grazalema lo hacía en Carni Santos Orozco, es un pueblo precioso donde nació su madre y donde su abuelo fue alcalde también, o sea que también se hace eco Irene Juan Benítez que dice que bueno, pues es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, algo que no vamos a poner en duda.